Rompiendo el hielo.
Hola a todas, todos, todes, bienvenidos a Rompiendo el Internet, el espacio para conocer mejor a las personas que mueven algunos o muchos de los hilos de la conversación digital. Yo soy Berenice y hoy tengo el gusto de platicar con Mauricio Cabrera, experto en medios de comunicación, marketing y el mundo digital, y cuya creatividad ha sido la base de proyectos muy exitosos como Juan Fútbol. ¿Cómo estás, Mauricio?
Hola, Berenice. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar contigo en este nuevo proyecto.
Gracias por aceptarla y gracias por venir con nosotros a compartir tu sabiduría digital, que para nosotros además es muy importante porque pues somos un podcast y sobrevivimos precisamente del algoritmo. Cuéntanos cuál es el encanto de los medios. ¿Por qué? Pues de comunicar, ¿no? Tú eres un comunicador también. ¿Pasaste a analizar cómo los medios trabajan?
Mira, primero te diría, ¿cuál es el encanto de los medios? El encanto de los medios es tan grande que hoy prácticamente cualquier persona quiere ser su propio medio de comunicación, y hacia allá apunta esta tendencia llamada Creator Economy, que justo pone en jaque o pone en una situación comprometida a los medios de comunicación. Resulta que antes, si tú eras el dueño de una imprenta, si tú tenías una cabina de radio, podías tener prácticamente la exclusividad del mensaje. Eso se termina rompiendo una vez que se empiezan a desarrollar una serie de plataformas para que tú puedas crear tu propio contenido y monetizarlo. Es decir, se rompen las barreras de distribución. Entonces, para contestar a tu pregunta de por qué los medios son tan atractivos, te diría que es, de manera muy clara, la mejor manera de poder influir en una audiencia que te siga. Y eso ya lo entendieron tanto los creadores independientes como hace mucho tiempo los medios de comunicación. Ahora, ¿por qué yo termino decidiendo analizar medios de comunicación? Uno, porque durante cerca de 18, 19 años me dediqué a los medios deportivos. Primero como parte del equipo fundador de Medio Tiempo, luego hice La Ciudad Deportiva, que fue el antecedente directo y, digamos, la primera piedra de Juan Fútbol, que se terminó convirtiendo en un medio bastante viral, reconocido en redes sociales, que tuvo una construcción bastante distinta al resto de lo que se conocía de medios deportivos. Y en algún punto tengo que reconocer que me dieron ganas de poder ampliar mi espectro de acción, ampliar el posicionamiento que yo tenía, y consideré que una de las maneras de hacerlo era poder hablar de la industria, algo que yo ya de por sí hacía de manera personal, leyendo y capacitándome en todo lo que estaba en tendencia, y decidí convertirlo en una avenida de negocio que para nada pretendo que me aleje de yo mismo crear mis propios medios de comunicación.
Oye, y hablando de tráfico, de interés, ¿analizar los medios de comunicación genera interés también entre las audiencias?
Sí, a ver, yo lo que te quiero decir es, tenemos que distinguir entre el macroinfluencer, que es el youtuber como Juan Pazurita, Wherever Tomorrow y todos los que conocemos, que ellos lo que hacen es llegarle a una audiencia muy general, a una audiencia masiva, que tiene sus muchos pros. El más evidente es la popularidad, todos saben quiénes son ellos, pero tiene también algunos contras. ¿Cuál es ese contra? Pues ese contra es que no necesariamente van a poder provocar un cambio o van a poder influir en decisiones de compra que sean muy específicas. Y es ahí donde entran los insiders o creadores de nicho. Yo me considero, por ejemplo, un creador de nicho. Algunos le llaman microinfluencer, a mí me parece más natural y más específico hablar de insider. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que, así como estoy yo analizando no solo ya los medios de comunicación, sino la industria de la creación de contenidos, hay gente que hoy, y lo ves mucho en TikTok, por ejemplo, hay gente que te habla de seguros, crea contenido hablando sobre seguros, y resulta que en el fondo es un agente de seguros que tiene su principal fuente de monetización en esa industria. Lo mismo podemos hablar de marketing, lo mismo podemos hablar de nutriólogas o de nutriólogos que también están muy presentes en estas redes, construyen una audiencia y viven de eso. Se trata de alinear la expectativa de lo que tú quieres con la industria en la que te encuentras para decidir si quieres ser macro, que algo macro es la comedia, por ejemplo, o algo de industria, que es la especialización en un sector y crear contenido en torno a ello.
Ahorita mencionabas que cualquiera puede ser su propio medio, ¿no? La tecnología y la internet en sí nos ha permitido esta facultad de convertirnos en nuestros propios medios. Pero esto, muy a bote pronto, me genera como ciertas dudas, como de problemáticas que podría haber al respecto. ¿Qué pasa con la profesionalización? ¿Qué pasa con la veracidad de los contenidos, la calidad de los contenidos, la responsabilidad que tienen estos generadores de contenidos con las audiencias? ¿Qué has visto tú en este trabajo de analista, de consultor, de gurú de los medios al respecto de estos temas?
Es una de las conversaciones que sin duda van a marcar los próximos años y que ya está ocurriendo. En México, por ejemplo, me parece que un parteaguas de la responsabilidad de los influencers se da durante las elecciones, cuando en la veda electoral una serie de influencers deciden llamar al voto a favor del Partido Verde, empieza a haber mucha conciencia de lo arriesgado que resulta entregarle tanto poder a creadores de contenido independientes. Es algo bastante curioso, porque lo que terminó ocurriendo es, la sociedad termina cuestionando mucho la credibilidad de los medios de comunicación. Se asume entonces que es una mejor idea entregar el poder a las personas, a los creadores de contenido independientes, muchas veces llamados influencers. Pero te terminas dando cuenta también de cómo esos influencers se han significado como empresas en sí mismas que tienen las mismas intenciones económicas y posiblemente con menos filtros estructurales y éticos que una organización. Porque, claro, a ver, puede haber organizaciones corruptas u honestas, pero cuando menos hay varios filtros que tienes que pasar para llegar a una decisión de determinada índole. Tú estás hablando de que cuando es una persona, a esa persona basta con que la convenzas para que un mensaje salga al aire. Y no es el único caso que hemos vivido. Cada vez hay más, por ejemplo, una situación de venta de productos milagro, tanto en Estados Unidos como en México como en el resto del mundo. Está comprobado que en Estados Unidos un 60% de la desinformación en torno a las vacunas, la que prolifera en Internet, sobre todo cuando es no te vacunes y a cambio ofrecen métodos alternativos, está concentrado en una docena de influencers. Esos influencers tienen un interés particular en decirle a la gente no te vacunes, porque ellos se supone que ofrecen un método milagroso, un método alternativo y les termina representando negocio. ¿Qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que en distintos países, sobre todo en Europa y ya en algunos estados de Estados Unidos, se está hablando de la alfabetización mediática e informacional, que va de enseñarnos en todos los niveles, y evidentemente si estás primaria, secundaria, preparatoria, a consumir los medios de comunicación, a entender cuándo podemos confiar y cuándo no en los medios de comunicación. Eso va a ser una gran transformación al modo en que vemos el consumo de medios de comunicación, porque tú y yo nunca hubiéramos pensado que en la primaria nos fuera a tocar, como si fuera civismo, la parte de aprender a consumir medios de comunicación y a tener el criterio para intentar distinguir o tener los argumentos, los filtros, para intentar ser muy selectivo en lo que consumimos o cuando menos estar conscientes de lo que consumimos.
Bueno, pero eso le queda del lado de las audiencias, ¿no? Y es dejarle la chamba también a las audiencias. ¿Qué pasa con los generadores de contenidos? ¿Y qué pasa también con esta exposición masiva a todos estos contenidos que a lo mejor, digo, nosotros como audiencias no tenemos la obligación de saber la diferencia de si este youtuber sí es periodista o solo dice noticias y opiniones, pero en realidad no está verificando la información que está compartiendo? Entonces, pareciera que la responsabilidad cae del lado de las audiencias. Las audiencias tienen la obligación de, digamos, autoeducarse para consumir estos nuevos contenidos, ¿no? Y para saber diferenciarlos. Pero ¿qué pasa con los realizadores de contenidos? ¿Cuál, digamos, que sería su obligación, su responsabilidad? ¿Cómo? Digo, a lo mejor voy a sonar como un poco radical, pero ¿cómo obligarlos a hacer mejores contenidos, que verifiquen fuentes, que avisen si es publicidad, etcétera?
Mira, es una plática que yo he tenido con gente especializada en materia de verificación de información. Yo, en efecto, creo que la solución no puede estar solo delegando esa responsabilidad en la audiencia, aunque es una realidad que el consumo de contenidos, si lo piensas, puede ser como la nutrición. Un tema de te doy la información para saber qué es lo que tú estás digiriendo.
Claro, claro.
Y que entiendas qué es
sus
lo que
sellos
puede provocar. Sí, a final de cuentas.
Que tengan sus sellos.
A final de cuentas, cuando tú hablas de alimentación, la tradicional, uh-huh. pues va a algo físico. Pero cuando hablas de lo que tú consumes, hay una digestión informativa de contenidos, de conocimiento. Entonces, es muy importante que la sociedad sea consciente, sobre todo porque se ha demostrado que no va a haber filtros que puedan detener del todo la desinformación desde creadores de contenido e incluso desde los propios medios de comunicación, porque lo cierto es que hay muchos tipos de medios de comunicación y depende de cómo los creas, de los principios que tengas, de los orígenes por los que ha sido generado ese medio de comunicación. Es decir, lo que yo he platicado con todos estos verificadores es, nunca los organismos de verificación de información van a ser lo suficientemente poderosos para poder contener el efecto de una noticia falsa. ¿Por qué? Porque un verificador, primero, necesitas tener cualquier cantidad, un ejército de verificadores para atender todo lo que se crea. Segundo, un verificador entra en acción o puede entrar en acción hasta que ya se publicó el contenido. Es decir, que hay un tiempo de ventaja que tiene el contenido contra el verificador. El verificador tiene que trabajar en vivo sobre un contenido que ya está viajando alrededor de las redes. Y cuando sale este organismo verificador, muchas veces independiente, chiquito, muy del nicho periodístico, más que masivo, más que con un alcance social, ya no hay el mismo impacto en ese desmentido de la información uh-huh. que en la información que se propagó. Luego están todas estas iniciativas que te hablan de leyes, todas estas búsquedas para poder reglamentar la participación de los influencers en el modo en que hacen publicidad o en el modo en que generan contenido. Y sí hay algunos principios que desde hace tiempo las propias redes sociales manejan de, oye, si estás trabajando con una marca, necesitas hacer el que, por ejemplo, en el caso de Facebook e Instagram es llamado un handshake, avisar que es un contenido patrocinado. Sin embargo, por más filtros que se pongan, tanto a través de las redes como de los propios gobiernos, va a ser complicado en muchos casos decidir si eso que se está viendo de verdad no es publicidad o si es publicidad. ¿Por qué? Porque un creador de contenidos que sepa hacer historias puede maquillar muy bien si se trata de algo claro. pagado o no. Si lo hacen mal o si lo hacen con descaro, con cinismo, como lo hicieron en torno a lo del verde, sí. pues nos damos cuenta. Pero hay muchas otras cosas que no nos damos cuenta y que ni siquiera la plataforma tecnológica va a ser muy consciente de eso. Simple y sencillamente te pones algo, no hay manera alguna de que la plataforma, en términos de vestir, sepa si fue pagado o no. Y ahí quizás no hay tanto riesgo en la desinformación, pero sí hay muchas otras informaciones o muchos otros elementos que pueden ser nocivos para la sociedad. Por eso es que es una batalla tan compleja, porque por un lado, todo lo que tú pongas en el componente creador de contenido o medio de comunicación puede ser un tanto sutil, puede, digamos, encontrarse el modo de esquivarlo. Y por el otro lado, también depende mucho de cómo lo quiere interpretar la sociedad, porque nos estamos enfrentando a una sociedad que muchas veces, ante los hechos, aún así se queda con sus opiniones. Tú sí. le presentas algo verificado y si no va con sus opiniones, decide que eso tiene una intención negativa más allá de la información claro. que le estás entregando.
Aún así no se van a querer vacunar.
Sí, exactamente.
Lo cierto es que legislativamente y pareciera que también socialmente vamos un paso atrás de lo digital, ¿no? Del lenguaje digital, de cómo va evolucionando con tal rapidez.
A ver, es que es una realidad y no solo en México. Las comparecencias de Mark Zuckerberg, por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos dejaron muy claro eso. El nivel de conversación que él tiene y de entendimiento de digital es muy superior a las personas que se supone que están generando legislaciones a ese uh-huh. respecto.
Claro.
Y cada vez más nos tenemos que cuestionar, eso es algo sobre lo que yo he escrito, por ejemplo, si las plataformas tecnológicas no empiezan a ser gobiernos en sí mismos. La gran muestra es, en el momento en que Facebook, en que Twitter deciden apagar a Donald Trump, pues podemos decir que es cuando verdaderamente se contiene el impacto de Donald Trump. Saltándose el rango, en este caso presidente de Estados Unidos, todos podemos tener opiniones a favor o en contra de esa decisión, pero lo que sí que es significativo es que las redes tuvieron el poder suficiente para apagar al que entonces era el presidente de Estados Unidos. Y ahí entendemos cómo se va reacomodando todo y cómo de verdad estamos en un momento en el que, como tú dices, puede parecer irresponsable que se deje mucho en la audiencia, pero parece que va a ser muy complicado que desde otros ámbitos pueda venir cuando menos una solución definitiva. Ni siquiera los algoritmos alcanzan a poder determinar todos los sesgos que pueda haber en la información. Y también hay otro punto que es muy interesante. A Facebook, por ejemplo, está demostrado que puede, con su algoritmo, limitar el impacto de las notas tendenciosas o desinformando. Hay una investigación a ese respecto que habla de, por ejemplo, cómo en las horas posteriores a la derrota electoral de Donald Trump, le avisan a Mark Zuckerberg, empleados de Facebook, que estaban ganando muchísima presencia una serie de desinformaciones en torno a esa elección y al supuesto fraude electoral que, de acuerdo a lo que se ha indicado, no existió. ¿Qué le sugieren? Que active una funcionalidad, que active uno de los valores que atiende a la reputación, al prestigio de los medios de comunicación. Es decir, si tú eres el New York Times, ok, está validado que debes aparecer muchas veces. Si eres CNN, si eres el Washington Post. Deciden activarlo. Se limita el alcance de muchas de estas publicaciones y supuestos medios pro Donald Trump, pero se terminan dando cuenta de algo. Las métricas de tiempo de estancia en la plataforma también se redujeron. Entonces, cuando le dicen a Facebook, oye, a Mark Zuckerberg en lo particular, oye, nos gustaría que esto, el News Quality Ecosystem, se mantuviera, lo que ellos deciden es, no lo vamos a mantener, va a regresar al valor que tenía inicialmente en el algoritmo para no afectar mi negocio. Es decir, está demostrado que el odio y que los extremos viralizan mejor que los puntos medios.
Volviendo a la conversación sobre medios y sobre todo a los medios tradicionales, estamos en plena crisis de los medios. Los medios tradicionales que no supieron agarrar la ola de lo digital están muriendo lentamente. O sea, vemos periódicos, ¿no?, que están batallando desde hace muchísimos años por sobrevivir y que siguen sin entender además cómo funciona Internet. Y creo que además que muchos seguimos sin entender de cierto cómo funciona. ¿Cuál es, digamos, como la receta para sobrevivir? ¿Cómo sobrevive y triunfa un medio en el siglo XXI?
Mira, a mí me parece que hay algunos aspectos universales que aplican para todos, que hablar de recetas es complicado porque en realidad cada producto debe construir su camino, es decir, hay algunos que viven de suscripciones, hay algunos que viven de donativos, hay otros que podrán seguir viviendo de la publicidad. Lo que sí es una realidad es que haciéndolo como lo hemos hecho, no vamos a perdurar como industria. Primero, porque a lo largo de los años en digital hicimos algo muy mal, que es que confundimos gratuidad con baja calidad. Y yo, justo en un libro que acabo de publicar que se llama Panmedials, los medios de la pandemia, hablo de cómo resulta absurdo. Es como si tú fueras a un supermercado y una marca de lácteos que decide dar a probar un yogurt se encarga de que ese yogurt, cuando lo prueba la gente, sepa horrible. Pues claramente nunca lo van a comprar. Y podemos hacer esa analogía si nos vamos a los medios de comunicación y decir, bueno, pues es que si desde que empezó digital tú empezaste a considerar que tu producto podía ser de baja calidad, es natural que ahora sea complicado que cambies de calidad tu producto, que la eleves y que por otro lado la audiencia diga, oye, resulta que sí tengo que pagar por esto porque estás partiendo de una percepción negativa. Muchísimos medios de comunicación asumieron digital como el vertedero de lo que no tenía importancia para el impreso, por ejemplo, ¿no? Y muchos medios también de digital a lo que se dedicaron es a satisfacer a los algoritmos antes que a sus lectores, que eran, al final de cuentas, el cliente principal. Está demostrado en medios en Estados Unidos, sobre todo de nueva generación, que si tú haces medios de calidad, también elevas el nivel de la publicidad que puedes ofrecer. Ahorita que te hablaba de los nichos, por ejemplo, pues a ver, no es lo mismo hablar desde el generalismo y estar buscando que cualquier empresa se monte, a tener audiencias que tú conozcas muy bien, que digas, ¿sabes qué? Para mi tipo de público que tiene este poder adquisitivo, que tiene este tipo de principios, que tiene este modo de vida, va a ser interesante lo que tú le presentes a las diferentes fuerzas comerciales de los medios que parten de la generalidad, que parten de a ver cómo le hacemos para hacernos de dinero, vamos a meter lo que sea de publicidad, aunque le moleste al usuario. Porque llegamos a un extremo en el que se veía a través de Twitter a gente de medios de comunicación diciéndole a los lectores, pues si no pagas, atente a que nosotros vamos a comer como sea. Y pues claro, ese comer como sea equivalió a saturar de anuncios, a poner la publicidad que el anunciante quisiera, y ese es otro de los puntos que tiene que cambiar, que el cliente no siempre tiene la razón, que es una de las grandes frases con las que crecimos, pero que hoy no aplica más, porque a final de cuentas tienes que apuntar directamente al lector. Y hay otro punto que es muy complicado, que es el de la credibilidad. Tú ahorita hablabas de la desinformación de los creadores de contenido. Bueno, esa está validada. Y sí creo, por ejemplo, que así como estamos hablando de la alfabetización mediática e informacional para la audiencia en general, para los creadores posiblemente debería haber una especie de cursos de metodología periodística que se incorporara al tronco común en cualquier universidad. De decir, a ver, estos son los fundamentos del periodismo, más allá de si se especializan o no. Pero luego sí está el punto de los propios medios de comunicación que acusamos a los creadores de contenido, pero nos comimos prácticamente todos la idea de que Cristiano Ronaldo hundió las acciones de Coca-Cola simplemente retirando la botella, que resultó algo falso. Y no se lo comieron solo unos cuantos digitales o unos cuantos TikTokers, YouTubers, se lo comieron los principales medios de comunicación a nivel mundial. Luego está el tema de las camas antisexo de los Olímpicos. Que decíamos, es que las hicieron así para que no haya relaciones sexuales y entonces se contenga la propagación del coronavirus, el potencial contagio. Pues resultó que fue falso, pero la mayoría de medios de comunicación lo dijeron.
Sí, pero aquí tú estás ejemplificando el típico clickbait. Es que es bien difícil cómo encontrar ese equilibrio en el que puedas vivir, o sea, en el que un medio pueda ser rentable económicamente, genere contenido de calidad y además no tenga que estar correteando todo el tiempo el tráfico y el alcance.
Mira, desde mi perspectiva se trata de que los medios empiecen a entender que hacen productos antes que contenido a granel. Y lo hablo mucho desde la nota informativa. Muchas veces hago esa analogía. A ver, yo envío un newsletter diario. Ese newsletter diario es visto como un producto. Tengo una cita con la gente, sabe que lo va a recibir en determinado horario, yo sé el tipo de público que me sigue, saben quién lo va a escribir. Ahí estamos hablando de un producto muy bien acotado, muy bien definido. Cuando nosotros nos vamos a los medios de comunicación, pues lo único que entendemos es que entramos y vemos notas. Notas que hacen muchos reporteros, de los cuales en la mayoría de los casos desconocemos su nombre, que pueden estar redactadas exactamente igual. Y ahí es donde, por ejemplo, hay una oportunidad en proyectos como este de Audiocentro, porque estás hablando de nuevo...
¡Hola!
Porque estás hablando de nuevo de productos de los que tú sabes qué esperar. Y por eso hoy de pronto vemos audiencias más comprometidas, más enganchadas con creadores de contenido, con podcasters, con autores de newsletters, que con los medios de comunicación. Los medios de comunicación muchas veces buscan el anonimato de sus colaboradores. De hecho, hay muchos que firman como redacción. Y yo lo primero que les digo a los que están entrando un medio de comunicación es no aceptes firmar como redacción. Si te piden que seas anónimo, no tiene ningún sentido porque no vas a construir tu marca y no vas a estar generando un producto de valor, un producto que agregue. Cada vez más vamos a ver a más medios de comunicación trabajando en productos, muy como la televisión o la radio, que es, este es mi programa, empieza a tal hora, termina a tal hora, como el propio YouTube, oye, vas a encontrar un nuevo episodio a esta hora, que medios persiguiendo el breaking news, porque el breaking news ya se consigna en otro lugar. Y también cada vez más vamos a ver, o tenemos que ver, a medios de comunicación entregando mucho del poder a sus marcas personales, a las marcas personales que formen parte de ello. Porque hoy la audiencia no se quiere relacionar con entes jurídicos, se quiere relacionar con otras personas, con todo lo bueno y lo malo que eso ha traído.
Estaba viendo hace unos días un documental acerca de cómo va a ser la humanidad en el futuro distante y hablaban de que, por ejemplo, la medicina va a ser ya totalmente personalizada. Y esto que mencionas es un poco también eso, ¿no? O sea, llegará un momento, ya lo estamos viviendo, en el que también los medios, cómo se dirigen a sus audiencias, va a ser de manera muy personalizada. O sea, ya lo estamos viendo del lado de la audiencia ya está consumiendo cosas específicas, ya no está inmóvil frente a un televisor viendo lo que un programador quiere que vea y en los horarios que quiere que vea, ¿no? Entonces supongo que también llegaremos a ese punto en el que la comunicación sea muy personalizada.
Sí, y es bastante curioso porque antes se hablaba de sitios que te ofrecían una experiencia personalizada en la que tú palomeabas los temas que querías recibir. La realidad es que hoy cada vez más estamos curando aquello que nosotros decidimos consumir. ¿Cómo? A través de las personas a las que seguimos en redes sociales. ¿Cómo? A través de los podcasts que escuchamos. ¿Cómo? También a través de los newsletters a los que nos suscribimos. Y es ahí donde empiezan a cambiar y a desafiarse muchos paradigmas del periodismo. Yo, por ejemplo, muchas veces hablo de que hoy hay un nuevo concepto de información general. Es decir, a mí ya no me llama la atención el noticiero que me va a hablar de lo que pasa en distintos lugares del mundo que posiblemente no tienen nada que ver con mi vida, sino aquel que combina sí algunos aspectos que trascienden, pero que incorpora, por ejemplo, cuestiones de creator economy, de tecnología, de negocios de Silicon Valley, de, yo qué sé, boxeo, de fútbol. Es decir, todos tenemos aspiraciones distintas y gustos distintos, y eso se va a ir delimitando cada vez más conforme avanza la tecnología, conforme haya un entendimiento mayor de lo que queremos como personas. Entonces, sin duda tenemos que prepararnos a ello. Y si te fijas también, de lo que se trata es de los micronichos, de atender esas pequeñas pasiones que teníamos desiertas en los medios de comunicación, y sobre todo en español. A mí muchas veces me da coraje que abundan autores de periodismo soft que publican libros y demás en Estados Unidos sobre lo que sea. Puede haber autores obsesivos de una serie de televisión que hacen negocio con eso. Y en México la realidad es que son muy pocos los casos de periodistas soft que pueden vivir de su obsesión. Por eso yo aplaudía mucho algunos casos como con la serie de Luis Miguel, que hubo gente obsesiva haciendo hilos y demás que llamaban la atención por seguir ese tema en lo particular. A ese nivel de granularidad estamos llegando, es decir, ya no es el medio de negocios al que sigo, sino que yo sigo al medio de startups, o yo sigo al medio que se especializa en fintech, yo sigo al medio que se especializa en inversiones. Eso significa un gran cambio y un gran desafío para los medios en español, porque los medios en español, a veces por falta de presupuesto y otra por falta de preparación, pues pensábamos que el de entretenimiento lo mismo te hablaba del nuevo programa de Televisa que del programa de HBO, y la realidad es que ya hay conversaciones muy distintas que se tienen que tener a ese respecto.
Sí, y además de todo esto, de pronto llegó la pandemia. Para sumarle, ¿cómo cambió la pandemia nuestro consumo de medios y qué deberían tomar en cuenta los medios a partir de este momento histórico? Y bueno, quiero ligar esto además a tu libro Pandemials, los medios de la pandemia.
Sí, yo con Pandemials, los medios de la pandemia.
Ay, perdóname, Pandemials. Ay, no, ya pronunciándolo todo mal.
No te preocupes. Justo lo que sostengo es que los medios vivieron dos pandemias en una. La pandemia que todos padecemos al tener que estar en nuestras casas, al tener que estar tomando una serie de medidas, y la pandemia que nosotros mismos provocamos, permitiendo que nuestro producto fuera de baja calidad y que hubiera un distanciamiento absoluto de nuestro cliente final, que es la audiencia, que es el lector al que nos debemos. Cuando nosotros entendemos el contexto de la pandemia, me parece que a la larga va a terminar siendo favorable para la industria, porque tendrá necesariamente que haber una purga entre los que entiendan cómo deben cambiar el modo de hacer las cosas y aquellos que se nieguen a entender que el modelo de negocio de antes ya no va a sustentar lo que se hacía y que hay muchos absurdos detrás de lo que nosotros perseguimos como medios de comunicación. No tiene sentido atender algoritmos o dedicarnos a conquistar algoritmos que a final de cuentas pueden cambiar cuando quieran. Yo te puedo decir que a lo largo de mi trayectoria he conquistado en distintos momentos a los algoritmos. Con Juan Fútbol, por ejemplo, lo conquistamos muy bien. Logramos generar una gran viralidad, logramos tener más de 5 millones de fanáticos, más otras redes sociales, más otros fanpages alternativos y demás. Pero en cuanto Facebook decidió modificar el modo en que visualizaba el éxito, nosotros nos vimos en problemas. BuzzFeed también se metió en problemas. Los más grandes medios de comunicación se metieron en problemas. Algunos sobrevivieron, pero otros pasaron de valuaciones de 100 millones de dólares como Mike, M-I-C, a ser rematados por 5 millones de dólares. Ahí está el riesgo de sustentarte en los algoritmos antes que en los lectores. En cambio, si tú tienes una audiencia, y a ese respecto yo siempre apelo a esta teoría de los 1,000 fans verdaderos para los creadores, que hablan de si tú llegas a tener 1,000 fans auténticamente verdaderos, que te siguen a todos lados, que van a comprar todo lo que consumes, vas a poder tener un modo de vida. No necesariamente vas a ser millonario, pero vas a poder tener un modo de vida. Y me parece que muchas veces los medios de comunicación empiezan al revés. Quieren ser grandes y su historia se cuenta hacia abajo. Yo no sé si tú recuerdas, pero por ejemplo, el caso de México.com es una muestra de cómo no se deben hacer las cosas. Una persona con dinero dice que quiere construir un gran medio y empiezan con 40, 50 personas. Muchas de ellas de las mejores del mercado en digital.
Grandes periodistas trabajaron en México.com.
Grandes periodistas, y se los llevaron con sueldos que no podían pagar los grandes jugadores de la industria.
Así es.
¿Por qué no triunfó? No porque estos grandes periodistas hicieran mal su trabajo, sino porque no estaba alineado el negocio con la lógica del momento que vivía ese proyecto. Es decir, México.com pudo empezar con 5 o 10 personas en vez de 40 y haber tenido otro tipo de expectativas en vez de pedirle a un proyecto nuevo que se pusiera anabólicos y que se pusiera a correr. Uh-huh. Es decir, hay un fracaso de nacimiento. Es como que el medio nace muerto por una falta de visión y entendimiento de la industria. No porque contrataras mal a los periodistas, que están probados y que siguen triunfando muchos de ellos en distintos lugares. Pero eso te habla de cómo el origen, el nacimiento de los medios de comunicación viene mal. Y cuando naces mal, es muy complicado que llegue a funcionar tu historia. Yo siempre hablo de que es preferible que tu historia parta de lo más modesto hacia arriba a que de lo más alto se termine hundiendo. Porque es muy difícil explicarle a la gente que te estás contrayendo, que estás perdiendo valor y demás. En cambio, cuando enamoras con una historia hacia arriba, que es la que siguen los youtubers. Los youtubers empiezan muchas veces sin dominar un tema, sin dominar la edición de video, sin dominar lo que hacen. Y ya para cuando son grandes, hay toda una historia que los engancha a su audiencia.
Sí.
Eso no lo hemos querido pasar los medios digitales y ahí estamos padeciendo las consecuencias, porque desde el día uno, México.com y muchos otros medios tienen la soga en el cuello de ponte a vender, y se hace y se termina provocando que lo más importante sea vender en vez de atender el producto y por ende conquistar a los lectores.
Y hablamos de manera general, ¿no? Como un concepto, México.com, pero hay personas que trabajan. Y en este, por ejemplo, en este caso muy específico, sí, muchos periodistas fueron llevados entre las patas, porque además luego hubo muchos tratos muy indignos también. Sí. Esta planeación errónea, equivocada, puede desembocar también en eso, ¿no? En tratamientos indignos a seres humanos.
Sí, yo lo que creo es que como periodistas hoy tenemos que estar muy conscientes y ser cautelosos de cuando se nos presenta algo que parece más allá de lo que está ocurriendo. Es decir, México.com llegó con un gran presupuesto en un momento en el que la mayoría de los medios no tenía dinero. Ya desde ahí podías anticipar que quién sabe si funcionara. Ahora, es una realidad que el periodista tiene que estar buscando cómo poder vivir bien, necesariamente, sin lujos ni nada, pero bien. Y muchas veces ahí es donde termina tomando las decisiones que más brillan de inmediato. Uh-huh. Pero así como la audiencia debe saber qué contenidos consume, creo que los periodistas hemos de ser muy cautelosos también al entender que no siempre que nos presentan una zanahoria que parece la indicada, va a terminar siéndolo a mediano y largo plazo. Yo por eso sí considero que la avenida de creación independiente, que la avenida de unirse, colaborar entre periodistas para crear proyectos que posiblemente no hablen de grandes presupuestos de inicio, pero que se van construyendo de a poco, tiene un fundamento mayor, tanto para la audiencia como para los propios periodistas, como para el futuro del medio de comunicación. Pero tenemos que ver más casos de esos en México. Por ahora, me parece que la gran mayoría de periodistas asume que tiene que trabajar en un medio de comunicación. Y creo que eso se debe ir reventando. Es decir, sí colaborar con los medios de comunicación, no necesariamente trabajar para los medios de comunicación.
Ha sido súper ilustrativo súper ilustrativa esta conversación. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos leer tus piensos tan sabios?
A ver, me pueden seguir, se pueden suscribir a mi newsletter en storybaker.co, así SEO, cinema, uh-huh. storybaker.co. Me pueden seguir en mis redes sociales como Macafood y el libro Panmedials, uh-huh. los medios de la pandemia, lo pueden encontrar en Amazon, tanto en versión Kindle como en versión impresa. Me dará mucho gusto que lo puedan leer y, por supuesto, estar en contacto con todos ustedes.
Ojo aquí, estudiantes de comunicación, de marketing, curiosos, ávidos de las redes sociales y de toda la información que encontramos a raudales todo el tiempo. Es bien importante estar actualizados y es bien importante tener claros varios de los conceptos de los que tú has hablado en esta entrevista tan rica y tan ilustrativa.
Muchas gracias, Berenice, por la invitación. Yo feliz.
Muchas gracias a ti. Gracias a todas y todos por escucharnos. Yo soy Berenice. Nos escuchamos en el próximo Rompiendo el Internet. Adiós. ¿Te gustaría escuchar algún personaje en particular? ¿Nos quieres mandar tus comentarios? Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com y dejarnos dudas, sugerencias y piensos en general. Gracias por escucharnos. Rompiendo el Internet es una producción de Audiocentro. Yo soy Berenice Andrade. La edición de audio estuvo a cargo de Juan Bernardo Cantú, con la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú.
Rompiendo Internet.
Audio Centro.